Hola a todos, bienvenidos a CIES Podcast, un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa, mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 332 de CIESA Podcast. Aquí estamos con Guada y con un protagonista muy especial en el día de hoy. Vamos a charlar un buen rato además con Javier Castillo. Javier Castillo es el escritor o de los escritores que más vende en este país. Es el escritor que más se está leyendo en este tiempo de confinamiento. Acaba de lanzar su última novela, La chica de nieve. Atrás quedan tres novelas en las que vendió más de 650.000 ejemplares. Y como digo, La chica de nieve está siendo la novela que todo el mundo está leyendo en este tiempo de confinamiento. Así que con Javier Castillo, vamos a hacer este capítulo 332 de CIESA Podcast. De verdad que os recomiendo la charla que vamos a mantener con él en los próximos minutos.
Algo se está quemando con el corazón en la mano. Si estamos enfermos o aún estamos sanos.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
A Deputación informa. Pecharanse todas as oficinas de atención ao público do oral e as de turismo dependentes da Deputación de Pontevedra. Servizo do oral suspende todos os plazos e as xestións poderánse realizar a través do teléfono 886-211-400 ou por vía telemática a través da súa páxina web. No resto dos servizos, recomendas efectuar todas as xestións administrativas a través da web depo.gal ou por teléfono 986-804-100. Hashtag queda na casa.
O Concello de Vigo informa. Quedando na casa protexemos a nosa saúde e a de todas as viguesas e vigueses. Quedando na casa paramos o avance do coronavirus. Unidos imos superalo desde a casa. Este virus parámolo unidos.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it.
Estoy seguro que dentro de unos años, cuando todo esto que estamos viviendo sea una pesadilla por la que atravesamos hace ya mucho tiempo, y le pregunten a la gente, nos pregunten, ¿y tú qué leías en aquella época de confinamiento, en el año 2020, en marzo, abril de 2020? Pues muchísimas personas, muchos miles de personas van a contestar, yo estaba leyendo La chica de nieve. La chica de nieve es la última novela, la cuarta novela editada por Suma de Javier Castillo. Detrás ya había 650.000 lectores que habíamos devorado sus tres novelas anteriores y que hemos devorado y estamos devorando La chica de nieve. Es la novela del confinamiento, con miles ya de lectores que en estos días que estamos en casa comparten sus horas de lectura en torno a un nuevo bestseller de Javier Castillo. Javier, que cuenta con una legión de lectores en Guada, tenía pensado presentar ante 1.200 lectores en Madrid y en un teatro La Chica de Nieve. No fue posible porque entramos en estado de alarma, pero, por ejemplo, presentó la novela Tiempo Habrá, ¿eh? Pasarán las semanas o pasarán los meses, pero tiempo habrá para recuperar ese contacto con los lectores. Pero decidió presentarlo en una red social como es Instagram. Y resulta que no hubo 1.200 personas siguiendo en directo la presentación, sino que lo hicieron en directo 6.000 personas y 60.000 en diferido. Esa es una parte que yo sí agradezco. No podíamos haber estado en el teatro, pero sí estuvimos en la presentación a través de las redes sociales con 60.000 personas que al final seguimos, como digo, esa presentación. Y Javier Castillo nos está escuchando ya. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Un placer saludaros una vez más y feliz, macho, aunque en esta situación tan extraña, pero siempre feliz de hablar con vosotros.
Nosotros felices de hablar contigo. Nos acompañaba Javier hace un año en este estudio y efectivamente son tiempos raros, pero yo me imagino, porque claro, la novela se pone a la venta en librerías 48 horas antes de que se decrete el estado de alarma, y yo me imagino que piensas, bueno, pues la novela va a funcionar seguro porque es un novelón y porque habrá tiempo para que funcione, pero claro, estoy prácticamente convencido que no creías que iba a tener el éxito que ha tenido ya en estas primeras semanas en las que estamos confinados en nuestras casas.
No, para nada. Es más, al principio pensaba, bueno, es más, yo creo que va a haber, se ha notado ya una caída de ventas brutal porque han cerrado muchísimas librerías y ya no está el comercio este de calle, ¿no? El que entras a una librería, paseas y te llevas el primer libro que ves o el que te llama la atención. Y ya ha caído muchísimo la venta esta última semana, pero en esa primera semana de confinamiento ha sido una verdadera locura. Ha sido decenas de miles de personas que han comprado La Chica de Nieve. Y feliz de que haya coincidido así un poco de esa manera tan extraña, ¿no? De salir el 14 y que el 18 ya se decretase el estado de alarma, porque ha podido acompañar a muchísima gente durante la primera semana de confinamiento y de un modo muy particular, ¿no? Es lo que antes hablaba, ¿no? Que La Chica de Nieve va a ser la novela que mucha gente va a recordar que leyó durante la cuarentena, ¿no? Yo creo que eso es algo que se te quedará, ¿no? Yo, por ejemplo, yo recordaré como esta frase clásica, ¿no? ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Pues sí. Esto creo que va a ser un poco igual, ¿no? ¿Qué libro leías durante tu cuarentena, ¿no? ¿Qué hiciste durante la cuarentena, ¿no? Y ojalá se convierta en un recuerdo bonito y que, aunque la historia dentro de La Chica de Nieve es un poco dura, ¿no? Pero que se convierta en un recuerdo bonito de decir, oye, yo me leí La Chica de Nieve, ¿no? Y no olvidar la novela por eso.
Yo estoy marcando todos los libros que estoy leyendo estos días, les estoy poniendo en chiquitito abajo, les estoy poniendo COVID-19-1 o -2 o -3 o -4, porque dentro de muchos años me gustará pues eso, recordar que me acompañaron en este momento. Y al final es eso, ¿no? Pues la novela, que ahora hablaremos de ella más en profundidad, es una historia dura, es una historia que impacta, pero lo que necesitamos ahora mismo, yo creo que un poco todos ya y más conforme avanzan los días y van pesando, es esa evasión, esa distracción. Sí. Y La Chica de Nieve es que te mete dentro, o sea, te olvidas de que estás en tu piso de 50, 90 o 100 metros cuadrados y te vas a Nueva York y te sitúas allí y vuelves a los 90, a los inicios de los 2000, vuelves a otra época. Es decir, esa evasión, ese meterte dentro, ese desconectar de todo lo que está pasando, que a todos nos va pesando y cada día un poquito más, es lo que necesitamos, y eso lo consigue La Chica de Nieve.
Muchísimas gracias. No, la verdad que tiene un... yo intento escribir así y intento escribir de una manera que sea muy atrayente, ¿no? Y siempre jugando con las sutilezas y con los giros entre líneas y con el giro final de capítulo, ¿no? Para que empieces todo que estés todo el tiempo prácticamente que seas incapaz de dejar de leer. Y con La Chica de Nieve, ya simplemente con el arranque que tiene, que es, fíjate, que es una desaparición, que es algo que se ha contado miles de veces. Yo creo que la manera de contarlo y al menos la elección que hice al contarlo, que es una especie de premonición de lo que va a pasar con un narrador así que va entre dejándote ver lo que va a pasar y no, hace que ya estés en una tensión continua prácticamente desde el primer párrafo, ¿no? Y eso ha hecho que la gente eso, ¿no? Se la lea y muchísima gente dice, quería que me durase al menos un par de semanas a la cuarentena y me haré ir en un día sin parar, ¿no? Y eso al final es el mejor piropo que puedes recibir.
Para situar a nuestros oyentes, La chica de nieve trata sobre la desaparición de Kira Templeton, ¿no? Es una niña de 3 años, en 1998, durante la cabalgata de Acción de Gracias en Nueva York. La buscan sin encontrarla, pero sí aparece, ¿no?, la ropa que llevaba junto a unos mechones de pelo, y 5 años después sus padres reciben en casa un paquete, un extraño paquete, ¿no?, que contiene una cinta de VHS con un minuto de grabación de Kira jugando en una habitación, ¿no? Se reabre la búsqueda, a partir de ahí aparece un personaje potentísimo como es el de Miren, que es una periodista, ¿no?, que inicia esa investigación paralela. Esa es la situación, digamos, ¿no?, para el oyente, sí, sobre el argumento de la
es
chica.
Es como la sinopsis, ¿verdad?
Sí.
Pero luego la novela esconde muchísimo más dentro, ¿no? La desaparición de Kira es como el trasfondo, ¿no? Pero luego dentro hay una crítica increíble al periodismo sensacionalista. Luego está también una reivindicación del poder de la mujer porque sí, es de pero no porque nadie la haga poderosa, sino porque de verdad vale, ¿no? Y cuando alguien tiene valores, independientemente de que sea hombre o mujer, sale adelante de una manera increíble. Este es el caso de Miren. Y luego hay muchísimo detrás entre líneas, ¿no? Esa situación de maltrato, mensajes ahí poderosos que hay de amor y de maltrato y miedo y desesperanza, ¿no? Y luego también, ¿qué es la paternidad, ¿no? Dentro de la novela hay una pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué es la paternidad y qué es ser padre, ¿no? Pero que está ahí escondida dentro de esa desaparición, ¿no? Y intento tratar tantos temas a la vez que al final es un batiburrillo de muchas cosas que te van golpeando durante la lectura y que te hacen pensar en mucho más que no solo esta historia de desaparición.
Claro, es que eso es lo bonito también de leer la novela con calma y reposado, el pozo que deja después, ¿no? El eso, pues hasta dónde estás dispuesto a llegar por tus hijos, qué supone para cada uno el hecho de la paternidad, hasta dónde, hasta qué punto conoces a tus vecinos, quién sabe lo que pasa realmente tras la puerta de al lado, el empoderamiento de la mujer, la violencia con la que convivimos día a día, en cierta manera sin saberlo y en cierta manera por querer mirar hacia otro lado, cómo se mueve el periodismo, cómo se mueven las redacciones. Hay muchísimos temas que conviven en la realidad de la novela y, pues eso, al final la lectura pausada, la lectura con calma, da tiempo a esa mirada, pues eso, pues que da pie a analizar todo lo que se mueve alrededor. Pero hablabas del potente inicio, del potente comienzo, y claro, es que tú coges al lector en las primeras páginas y lo agitas, Javi, le pegas un meneo que lo dejas temblando. La imagen, la imagen
es
de que era...
estilo de empezar con un arranque casi que te deje sin aire.
Claro.
Y en este lo intento, lo intento de manera sutil en el primer párrafo, que ya te deja mucha sensación de que algo grave va a pasar, y aunque ya lo has leído en la sinopsis, ¿no? Pero simplemente la premonición de que algo va a pasar ya te deja el mal cuerpo de necesitar que descubrir si finalmente ocurre y cómo se resuelve eso, ¿no? Es el juego del tirar y aflojar, ¿no? Del suspense que una vez que sabes manejar esas herramientas, es poderosísimo, ¿no? Para conseguir captar la atención, y eso luego se puede llevar a cualquier género literario, ¿no? Se puede llevar a romance, a crítica social o a una distopía, ¿no?
Es que la imagen, el escenario en el que colocas al lector, que es capaz de ver perfectamente cómo esa niña desaparece, ¿no? Cómo se pierde de la mano de su padre. Yo no tengo hijos, pero bueno, al final la angustia que yo tenía es como si fuese, vamos, como si fuese mi hija. Y al final, claro, porque todos os conocemos y todos os disfrutamos y os vemos en vuestro día a día. Yo al final pensaba en Gala y digo, es que claro, para ponerse en la piel de este padre, al final Javi piensa en Gala, porque por edad y tal.
Yo pienso fíjate, yo escribí, bueno, la escena inicial, fíjate, todo esto de la novela nació de un momento inicial que yo iba andando por la calle con Gala y con mi hija, y Vero estaba a 2 metros de mí, delante, ¿no? Y ella, Gala soltó la mano y fue andando hacia su madre. Yo no la perdí de vista en ningún momento, pero fue la imagen de las dos manos separándose. ese momento que haces una foto mental de esas dos manos separándose y dije, ostras, aquí esto, y si es para siempre, y si pasa algo y de repente, no sé, viene gente corriendo alrededor y la pierde de vista en estos 3 segundos. Y ese pánico inicial, fíjate, fue como el inicio y el motor de todo, ¿no? Y yo escribo mucho inspirándome en mi entorno y mis preocupaciones. Al final yo soy una persona muy normal y corriente que escribo sobre mis miedos. Y escribiendo La chica de nieve me he dado cuenta de que he escrito sobre mi mayor miedo, que es que le pase algo a mi familia y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Que pase algo grave y qué consecuencias tendría mi familia, ¿no?
Y después ese personaje potentísimo como es el de Miren, ¿no? Además del sí. conocimiento que tiene, claro, lleva 5 años tratando con periodistas, conoce ya perfectamente el oficio, Javier, y que ha venido para quedarse, ¿no?
la intención que tengo es que Miren sea un personaje que sea muy recurrente dentro de mi novela, no sé si se convertirá en una especie de serie o historia, pero sí verá que es un personaje tan poderoso, que evoluciona de una manera tan increíble, porque conoce sus miedos, conoce lo que le aterra, lo que le da valor, conoce sus decisiones difíciles, ¿no? Y esa evolución que tiene Miren dentro de la novela es tan abrumadora y tan arrolladora que se convierte que es imposible intentar despedirme de ella en una única novela, ¿no? Y seguramente si todo sale bien, consigo crear una siguiente historia para ella, seguramente ella esté como de protagonista igualmente, porque es imposible despedirme de ella de la manera que lo hice, ¿no?
Es que es tremenda. Yo admiro mucho a Miren. Yo con Miren quiero seguir. Además, recreas pues perfectamente el escenario en la redacción de un periódico. A ella como mujer, pues antes decía, ¿no? Empoderada, pero es que tiene un pasado tremendo, tiene un presente súper potente y tiene un futuro más que prometedor. Esto ya se irá dando cuenta la gente cuando lo vaya leyendo. Pero ¿Cómo nace Miren?
Miren nació, fíjate, al inicio yo necesitaba, de esta imagen inicial de las manos, necesitaba montar algo, lo que es estructurar la trama, ¿no? Y tenía claro que necesitaba un personaje que fuese poderoso, femenino, porque a mí me apasionan los personajes femeninos poderosos. Es que creo que tienen tal fuerza y tal voracidad que es muy difícil eso plasmarlo en un personaje masculino. Puedes hacerlo, pero creo que no consigue esa garra y esa fuerza y ese empuje que tiene Miren, ¿no? Al final. Y tenía claro que tenía que ser un personaje, no quería que fuese el típico investigador detective o persona del FBI, un policía al uso. Y está la figura del periodista, pero no quería que fuese un periodista ya consagrado, ¿no? Porque ya lo ves como con una distancia. ¿Sabes? No sé si me explico. Sí. Cuando desarrollas un personaje necesitas que sea como que si en el caso de si hubiera elegido un periodista ya consagrado desde el inicio, ya estás separado de él, porque muy pocas personas conocen a un periodista consagrado, pero todo el mundo conoce a estudiantes de cosas, ¿no? Todo el mundo empatiza con ese momento de que estoy estudiando y quiero ser algo. Y ese es Miren, ¿no? Al inicio de la novela. Y con esa simple sensación es desarrollar un personaje desde sus miedos, darle un pasado arrollador y que tenga una lucha continua contra su pasado y contra su futuro, ¿no? También, ¿no? Y que luego su entorno también cuestione cosas que ella nunca había visto, ¿no? De que vive alejada de sus padres, es algo que también muchos hemos hecho. Luego no conoce toda la historia de su familia, conoce solo una parte que le han contado, como nos ha pasado a muchos, ¿no? que poco a poco nos enteramos de familiares que les ha pasado algo y no sabemos por qué hasta que nos lo han contado finalmente, ¿no? Y esta lejanía también la quería representar en el personaje, y cómo es todas esas cosas que le van pasando a ella van definiendo su personalidad y su evolución, ¿no? Y no diría nada más para no desvelar mucho, pero es el personaje que sin duda está enamorando a muchísima gente y está adquiriendo una fuerza en La chica de nieve que inicialmente para mí yo pensaba que le iba a tener, pero no tanto como está alcanzando.
Javier Castillo tiene un montón de lectores y de lectoras, miles y miles y miles, bueno, ya hemos dicho, 650.000 lectores en las 3 primeras novelas, que son muy fieles, ¿no? Digo que son muy fieles porque quieren, asisten a las presentaciones, a las firmas, bueno, pues eso lo hemos perdido durante un tiempo, luego todo volverá.
Eso lo ha perdido durante un tiempo. Yo espero que vuelvan, y que vuelvan las presentaciones, las firmas. Es verdad que yo creo que después de todo lo que estamos viendo, todo vamos a cambiar muchísimo y creo que durante un tiempo evitaremos este tipo de actos, evitaremos ir a cines, nos va a cambiar tanto que no sé cómo será luego a partir de ahora todo. Y además estamos todos, yo creo que los que nos gusta la cercanía, ¿no? Y el hablar cara a cara con la gente, estamos todos pensando, bueno, ¿y luego cómo ir tranquilo a un sitio, ¿no? Y no sé, espero que con el tiempo, ¿no? Todo vuelva como la normalidad, pero sé que va a ser complicado, va a ser una etapa complicada.
Sí, seguro que volverá a la normalidad, pero lo irá haciendo de forma progresiva. Lo que está claro es que cuando acabe el estado de alarma, al día siguiente no vamos a estar todos abrazándonos en la calle, no. Es decir, habrá un tiempo, yo me imagino...
Habrá un tiempo de evolución, sí.
De evolución que nos vamos a tener que tomar, pero en este sentido hay otro tipo de presentaciones. Y yo no sé si te sorprendió que 6.000 personas nos conectáramos en directo y 60.000 lo hiciesen en diferido a través de la presentación que hiciste en Instagram.
Fue muy sorprendente porque ya nosotros sabíamos que iba a haber mucha gente a la presentación física, ¿no? Y esa la decidimos cancelar el lunes de esta semana. Y durante esos días que la cancelamos, estamos pensando, bueno, hacemos otra cosa, podemos hacer algo para hacerla igualmente, pero que no sea igual. Y dijimos, bueno, podemos hacer un guiso por YouTube o por Facebook Live o algo así, ¿no? Y dijimos, bueno, a ver. Yo hablo todos los días con la gente, con mis lectores en Instagram, es donde más comentarios recibo, donde casi todo el tiempo estoy respondiendo mensajes directos y demás, y digo, bueno, vamos a hacer un directo en Instagram, y junto con la misma presentadora que iba a venir al teatro.
Con María Gómez, sí.
Con María Gómez, que es un encanto, que también ella fue el motor de la idea, porque ella es muy joven, igual que yo, muy ilusionada con redes sociales, y ella estuvo ahí... también proponiendo el directo en Instagram, y al final dijo, bueno, vamos a lanzarnos. Y cuando lo hicimos y vimos que empezaba a crecer el número de gente en vivo en ese momento, era muy sorprendente ver cómo había casi 7.000 personas al inicio. Luego, es verdad que luego bajó porque hubo justo coincidió con el momento en el que salió el ministro a dar una comparecencia, pero 7.000 personas, 6.000 personas en directo y luego 60.000 durante las siguientes 24 horas, es algo impresionante. Yo creo que la presentación que se ha visto más de la historia de España es abrumador, ha sido abrumador, impresionante. Y los comentarios después de esa presentación, igualmente súper sorprendentes, ¿no? Gente de todo el mundo, gente de Latinoamérica, de Uruguay, de Argentina, de todas partes, diciendo, no iba a poder ir de ninguna manera a la presentación y así no he podido verla.
Claro.
Ha sido, la verdad que, una sorpresa.
Es que eso hay que sacarle lo positivo a todo, y eso es lo positivo, ¿no? El desplazamiento a Madrid, pues es imposible, claro, para muchas de esas miles de personas, además del espacio del teatro, que es el que...
Claro, que te limita.
El que es y está limitado, claro, y así a nivel internacional, pues mira, todos se pudieron acercar a la presentación de La Chica de Nieve, que no lo dije antes, pero que me encantó conmigo misma el momento en el que entiendo el título, en el que entiendo La Chica de Nieve, o sea, el momento sí, en el que todo tiene sentido. Decías...
En el que, sí, y además sí. Es una sorpresa que está ahí guardada para la gente y sí. Es uno de los momentos de la novela que a mí, personalmente, ese momento me encanta como lector,
sí.
Cuando descubro que una novela se llama de una determinada manera y por qué, me encanta. Cuando no tiene nada que ver, me molesta.
Sí, me molesta. Totalmente, sí. Pero me gusta... no tener que buscarlo, ¿sabes? Como me ha pasado en esta, llegar a un punto en el que dices, La Chica de Nieve, claro.
Claro, por eso.
Me encanta ese punto, sí.
Qué bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias, la verdad. La elección de título, fíjate que es algo que yo hago mientras estoy escribiendo, nunca escribo antes, nunca tengo el título antes de escribir ni nada por el estilo. Y en este caso fue como muy natural, conforme iba escribiendo llegué a ese punto en el que sucedía eso, que no digo nada más, y era como muy natural ese título.
Es una maravilla que a Javier le hayan pasado todas estas cosas en 6 años, ¿no? Porque es ese niño que devoraba las novelas de Agatha Christie con el dinero que le daban en casa, se compraba las novelas y las devoraba, que estudió económicas, que escribía en el tren de vuelta a casa, que en su primera novela se la autoedita y de repente, 5 años después, pues hablamos de esos 650.000 ejemplares vendidos, la novela que más se ha vendido en estas últimas semanas en España. Todo esto ha pasado como muy rápido, ¿no, Javier?
Ha sido muy rápido y además a mí me cuesta muchísimo asimilarlo y verlo en el día a día, ¿no? De ir a... No sé, yo antes iba a la Feria del Libro hace nada, te lo aseguro, hace cuatro años iba a la Feria del Libro como lector, me llevaba 8 libros, súper ilusionado, y ahora cuando voy y no puedo andar porque todo el mundo me va parando y haciendo fotos y tal, digo, es que esto no puede ser, es que es algo tan surrealista, siento que formo parte de mi vida y a la vez estoy fuera de ella, ¿no? Es como una sensación extraña y súper agradecido porque al final es el sueño que tenía de adolescente que no seguí por recomendación, bueno, por las autoimposiciones que te llegan, ¿no? De fuera, de dentro tuyas, que dicen no voy a poder dedicarme a esto nunca, y estudias otra cosa, te dedicas a otra cosa y luego ese sueño de la adolescencia vuelve. Y volver encima a lo grande, ¿no? Es algo tan bonito y tan maravilloso que estoy súper agradecido de todo lo que está pasando. Agradecido a todo el mundo que me lee con esta voracidad y espera mi novela como... es más, me llama muchísimo la atención que la gente, en el momento que anuncia la fecha de publicación, me manda capturas de gente que ya se lo anota en el calendario marcado en rojo con una ilusión que digo, es que es impresionante, es que es maravilloso, la verdad.
Es... Totalmente, totalmente, Javier, merecido. Decías en la presentación, hacías una comparativa, ¿no?, de la situación que estamos viviendo con la novela negra. Y en cierta manera yo no me había parado a pensar en que hay ciertas similitudes, bueno, pues con ese caos que se genera al principio, con ese imprevisto y con esa necesidad de volver a encontrar la calma, ¿sí?
Sí, es una regla... Es una regla, yo creo que no escrita, sobre una novela, de cómo tiene que ser una novela negra, ¿no? Que es, al inicio hay algo que rompe el equilibrio, que es un asesinato, una desaparición, un secuestro, y dentro de, en ese desequilibrio que se genera al inicio de la novela, tú necesitas como lector volver a colocarlo todo en su balanza, ¿no? Colocar al culpable entre rejas o encontrar la verdad o descubrir dónde está la persona desaparecida, porque necesitas solucionarlo, ¿no? Y una vez que lo consigues, das el libro como te has satisfecho, ¿no? Y si no consigues eso cuando termina la novela, te quedas como con una sensación de vacío que no puede ser, ¿no? Que te deja destrozada la novela y dices, no puedo creer lo que me ha pasado, y ya te deja un sabor muy agridulce, ¿no? Y la novela negra se basa en eso, y el suspense igual, ¿no? La novela negra es poner todo de nuevo en su lugar, y cuando juegas con el suspense, como hago yo, es tirar y aflojar lo que ocurre, ¿no? El levantas un obstáculo y de repente consigues que el protagonista lo solvente, ¿no? Levantas otro delante y intentas que encuentre el camino, pero que sea un camino inesperado, ¿no? Que no sea una de las posibilidades normales, ¿no? Y poco a poco, en ese tira y afloja, tienes que jugar para que la gente quiera seguir leyendo.
Son tan visuales todas tus novelas. Detrás de La Chica de Nieve también todos nos imaginamos o una película o una serie. A raíz de eso te quería preguntar que cómo marcha la puesta en escena, ¿no?, como serie del día que se perdió la cordura y el día que se perdió el amor.
Pues va mucho más avanzado de lo que yo pensaba a estas alturas y justo estamos ya muy cerca de esa parte final que ya empieza todo a rodar. Pero tampoco puedo contar mucho porque luego con lo que ha pasado también se ha parado todo y está todo como en el aire, ¿no? Pero estamos ya muy cerca de ese momento de la luz verde final de producción y ilusionado. Es verdad que esto va lentísimo y espero pronto poder anunciar que ya ha empezado a rodarse, quiénes son los actores y quién está detrás de todo, ¿no? Pero de momento todo callado y no puedo contar nada más. Pero sí está todo muy en el aire todavía, porque al final con eso, ¿no?, con la cuarentena y se han parado todas las producciones de todo el mundo y al final uno va a la cola de si una mega productora tiene otros proyectos, pues tiene que poner a la cola, y si se han parado las grabaciones, pues hay que esperar un poco.
Totalmente. Antes de despedirte, Javier, una última. Te hemos leído estos días en entrevistas y demás que empieza todo, todas tus novelas, que empiezas escribiéndolas en Post-its, que luego te pasas a un Excel, que sigues esa regla que ya nos contabas aquí hace un año de las 100 primeras páginas, Y también estamos todos con esa nube que flota que hemos escuchado decenas y decenas de veces estos días de cuántas novelas van a salir después del confinamiento, sobre el confinamiento o no. Al final, pues volvemos al principio, la gente tiene tiempo, los escritores tenéis tiempo, tenéis más tiempo y eso da pie a escribir. Ahora mismo, además de un montón de cajas de La Chica de Nieve con libros para firmar que te hemos visto por casa, tienes un rinconcito de posits, estás iniciando un Excel.
Estoy iniciando un Excel con mucha ilusión, la verdad. Es una siguiente novela, todavía no tiene título ni tiene nada, así que espero que tratará sobre algo relacionado con La Chica de Nieve, pero no lo puedo hacer mucho más spoiler. Pero sí, estoy ya planificando la siguiente novela. Estoy en una fase de planificación porque no me concentro todavía 100% para escribir. Yo creo que todos, más coincido con muchos autores y hablo mucho con los autores, con Elisa Benavén, con Frijo Capaz, ¿no? Y todos estamos igual, ¿no? No estamos ni escribiendo porque estamos todos como paralizados, ¿no? Estamos un poco con esta tensión que se genera fuera, no fomenta la creatividad para nada. Está uno más tenso de lo normal y no te ayuda a crear, ¿no? Yo siempre he dicho que la creatividad surge de estar aburrido y de sentarte en un ordenador durante horas sin poder pensar y toda esta tensión exterior no te aburre, al contrario, te tiene en la cabeza a mil. Estoy todo el tiempo que cada vez que escucho la palabra, la voz de fondo del ministro de las noticias, ya estoy tenso, ¿no? Y es que no puedo escribir. Pero sí es verdad que sí estoy pudiendo planear. Y planear es eso, ¿no? Es lo del Excel que estás diciendo, que lo estoy preparando y ilusionado. Es verdad que de momento está todo muy verde, pero sí, ahí estamos todavía. A ver si me da tiempo de que esté para el año que viene y poder contar mucho más y que hablemos de nuevo.
Totalmente. Decía Javier que había hablado con Elizabeth Benavent, con Beta sí. Coqueta, Un Cuento Perfecto, otro libro para la cuarentena, sí. También de Suma. Yo también le he puesto mi marquita de COVID-19-2 porque también me lo he leído y también lo he disfrutado mucho, así que desde aquí también otra recomendación.
Es muy bueno.
Sí, Javier, perdona.
Perdona, que es que me he cortado.
No, iba a decir eso, di tú primero, ¿de qué te has acordado?
Ah, no, que iba a recomendar yo, algún otro también.
A ver, venga.
He recomendado mucho que me lo leí hace mucho, que me gustó bastante, fue La paciente silenciosa, de Alex Micaeldes. Contornado que lo podéis leer en digital, también para desconectar de este estilo así de suspense y giros y tal, es muy bueno.
Pues tomamos nota. Y lo que voy a decir es, en el cierre de esta conversación, lo que decía al principio, que dentro de 20 años, de verdad, dentro de 20 años, de 10 años, cuando os pregunten en aquel marzo-abril de 2020, en aquella época de confinamiento, ¿no? ¿Qué libro leísteis? Pues un altísimo tanto por ciento va a decir La Chica de Nieve, es decir, siempre irá ligado a esta época un tanto extraña, un libro que va a tener, una novela que tendrá luego pues todo el recorrido del mundo, como todas las de Javier Castillo, esta fantástica La Chica de Nieve, editada por Suma. Un placer hablar de nuevo contigo, Javier Castillo. Cuídate
muchísimas
mucho.
Gracias.
Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a los dos, a ti, y cuidaos mucho, por favor, estos días y hablamos pronto, ojalá en persona.
Ojalá
que
un abrazo muy grande.
Gracias.
Javier.
Chao.
Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I
Pues hasta aquí este capítulo de CSA Podcast y un día más, Anguada, dar las gracias a todos por dejarnos o meternos en sus casas durante todos estos días.
Un día más es un día menos. Hay que seguir en casa, buscar alternativas. Desde aquí os ofrecemos todas estas cada día. Gracias por estar al otro lado. Y lo dicho, hay que quedarse en casa.
Y todos los capítulos de CSA Podcast están colgados en nuestra página web y en nuestra aplicación. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Sleeps and find out.
a Deputación Informa. Pecharanse todas as oficinas de atención ao público do Oral e as de turismo dependentes da Deputación de Pontevedra. Servizo do Oral suspende todos os plazos e as xestións poderánse realizar a través do teléfono 886-211-400 ou por vía telemática a través da súa páxina web. No resto dos servizos, recomendas efectuar todas as xestións administrativas a través da web depo.gal ou por teléfono 986-804-100. Hashtag queda na casa.
O Concello de Vigo informa. Quedando na casa protexemos a nosa saúde e a de todas as viguesas e vigueses. Quedando na casa paramos o avance do coronavirus. Unidos imos superalo desde a casa. Este virus parámolo unidos.